Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a tratar de poner fin a la serie de programas que hemos venido ofreciéndoles desde el pasado 28 de enero con motivo del aniversario del nacimiento de José Martí. Una serie de programas donde hemos abordado uno de los temas, lo he dicho muchas veces, más escabrosos de la biografía de Martí. Un tema que durante décadas los cubanos más y menos interesados en su vida y en su obra prefirieron obviar, como si aludiendo a este tema traicionaran a Martí, perjudicaran su memoria, lo expusieran al desprestigio e incluso al choteo al que somos tan aficionados los cubanos. Un choteo, a veces, hay que reconocerlo, del peor gusto. Pero los tiempos cambian. Martí no tuvo que ser un santo para que lo admiráramos y para que lo admiremos. Fue tantas cosas buenas. Fue un ser humano, un escritor y un patriota extraordinario, señoras y señores. Fue tanto que exigirle más hubiera sido una impertinencia o una ingenuidad. Y hasta es probable que así, imperfecto, entre comillas, nos sea más útil a todos, porque quienes son o parecen ser demasiado superiores en demasiados aspectos, suelen resultarnos incómodos, suelen resultarnos antipáticos. ¿Cómo competir con ellos? ¿Cómo competir con ellos? Mejor arrojarles un poco de tierra para bajarlos del altar en que nosotros mismos los hemos puesto. Si esos amores extramatrimoniales de Martí fueron ciertos, y todo parece indicar que lo fueron, ahí tienen ustedes a un hombre de carne y hueso, no de mármol, que en determinado momento de su vida no pudo evitar que el instinto o la soledad, la necesidad de cariño, pudieran más que el patrón de conducta que él se había impuesto a sí mismo y que había predicado. Porque hay que decir que esos amores de Martí con Carmen Millares de Mantilla no fueron una aventura. Se extendieron a lo largo de más de 10 o 15 años y lo único que pudo interrumpirlos fue la muerte de Martí. Eso no es una aventura. Eso es un amor estable, real. Hasta unos días antes de su muerte, como vamos a ver hoy, Martí pensó en Carmita, le escribió a Carmita, les pidió a sus hijas, a las hijas de Carmita, que cuidaran de ella. Y de una manera tan sutil como hermosa, defendió su honra, la honra de esa mujer, su coraje, y le agradeció haberse ocupado de él cuando más necesitado de compañía y comprensión había estado Martí. Ahora bien, en lo que a Carmita se refiere, tampoco fue una santa. ¿Pero por qué obligarla a que lo fuera? Fue una mujer buena, buena en el sentido más abarcador de la palabra. Fue una mujer íntegra en más de un sentido. Cuidó de su esposo, cuidó de Martí, cuidó de sus cuatro hijos, ella sola, que se quedó viuda, se identificó plenamente con la causa de Cuba. Fue un ejemplo de discreción. Ahí está el testimonio de Fermín Valdés Domínguez. Y si tuvo amores con Martí, Carmita, los tuvo siendo una mujer hecha y derecha, tan consciente como él de que estaban rompiendo una regla social, pero de que aquellos amores no eran un affair. No lo eran, sino una relación firme, una relación entre adultos, una relación que ambos, además de querer, necesitaban y se propusieron cuidar por el resto de sus vidas.
Adiós, alma mía, no llores y parte. La dicha de vernos nos quita nomás. Pero un
solo instante dejar de adorarte, hacer que te olvide, no podrán jamás. Por lazos eternos estamos unidos, en vano el destino nos quiere a los dos. Las almas que se aman no tienen olvido, no tienen ausencia, no tienen adiós, no tienen ausencia, no tienen adiós.
Amigos, es el dúo Irizarri de Córdoba interpretando una linda canción titulada Las almas que se aman no tienen olvido. Estoy seguro de que aquellos veteranos que nos escuchan recuerdan a este dúo que tanto, tanto se escuchó en la Cuba de antaño.
Adiós, alma mía, no llores y parte. La dicha de vernos nos quita nomás, pero un solo instante dejar de adorarte, hacer que te olvide, no podrán jamás. Por lazos eternos estamos unidos, en vano el destino nos quiere a los dos. Las almas que se aman no tienen olvido, no tienen ausencia, no tienen adiós, no tienen ausencia, no tienen adiós.
Yo sé bien, señoras y señores, que a lo largo de toda esta serie que hemos venido ofreciéndoles, muchos de ustedes se han hecho una serie de preguntas y no han podido hallar la contestación para ellas. Por ejemplo, ¿supo Manuel Mantilla que su esposa le había sido infiel con su amigo José Martí y que este, que Martí, no había respetado su hogar? Bueno, uno tiende a suponer que no lo supo. Si es que las cosas fueron así, porque Martí fue escogido por el matrimonio Mantilla como el padrino de María, su hija menor, una hija cuya paternidad, como todos sabemos, se le iba a atribuir años después a José Martí. Y si los amores, lejos de iniciarse en 1880, estando Manuel Mantilla, el esposo de Carmita, vivo, se iniciaron después de su muerte en 1885. Hay que hablar de una relación entre una mujer viuda y un hombre que vivía física y sentimentalmente separado de su esposa Carmen Sayas Bazán. Él estaba en Nueva York, Carmen Sayas Bazán en Cuba. A Martí, señoras y señores, se le ha dado fama de Don Juan, ¿verdad? Ahora bien, ¿lo fue? Yo creo que no, en lo absoluto. Ese donjuanismo fue un rumor echado a rodar por la propia España para desprestigiarlo. Hay una caricatura de la época que lo confirma. Igual que echó a rodar el rumor de que Martí era un bebedor empedernido. ¿Y saben ustedes qué es lo más triste de todo esto? Lo más triste de todo esto es que muchos cubanos ignorantes, socarrones, envidiosos de la admiración que Martí despertaba y despierta, se hayan sumado al coro de los difamadores, sin tener la más mínima idea de lo que dicen. ¿Saben ustedes cuántos amores se le conocen a José Martí? Bien, dos en España, a donde llegó adolescente, dos en México, uno con la actriz cubana Eloísa Agüero, porque Rosario de la Peña no le hizo caso, y otro con Carmen Sayas Bazán, con quien se casó. Una indígena, también con quien se encontró durante uno de sus viajes por la selva centroamericana y con quien, obviamente, tuvo relaciones sexuales momentáneas. y Carmen Millares de Mantilla, en Nueva York. Ni uno más, porque es absurdo, hoy lo comentaba con Maite Rodríguez, nuestra productora, es absurdo llamar amores a su flirteo con María García Granados, la niña de Guatemala, que no era una niña, como he dicho en más de una ocasión, sino un adolescente de 17 años, cuando Martí era un joven de 24. No era un viejo verde tratando de engatusar a una muchachita, no. ¿Cuántos amores son entonces? 5. Porque no vamos a incluir entre ellos el de su mujer, el de Carmen Sayas Bazán. Ahora bien, no faltará quien diga, bueno, pero esos son los amores conocidos. Amigos, de haber tenido muchos más, sabríamos algo de ellos, si no de todos, de algunos, porque ya ven ustedes cuánto se ha investigado a Martí y cómo Martí no podía reprimir el impulso de volcarlo todo en sus cartas y en sus versos. Algo sabríamos de esos otros amores. Carlos Ripoll ha señalado algo que me parece tan importante que los cubanos tengamos en cuenta. Ha señalado que la fama de conquistador de Martí viene de su poesía, donde el sentimiento amoroso ocupa un lugar destacado. Pero un poeta, y quiero que escuchen esto con atención, un poeta no tiene que tener muchos amores para hablar del amor. Un poeta puede hablar del amor a partir de la falta de amor y, por supuesto, hablar del amor a partir de sus deseos, de sus sueños, de sus fantasías. ¿Murió de amor la niña de Guatemala? ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¿Y quién fue el culpable de que se creyera que sí, que murió de amor? El culpable fue el propio Martí, que poetizando la muerte de esta joven escribió ese poema que todos hemos leído y escuchado tantas veces. Que la niña de Guatemala murió de amor o de algún mal relacionado con el amor, como han dicho algunos cubanos. ¿Cómo puedo calificar a esos cubanos? Irresponsables. Que la niña de Guatemala murió de amor es tan incierto como que Martí se situó debajo de un ala para escribir el poema que todos conocemos. Quiero a la sombra de un ala, ¿verdad?, contar este cuento en flor. ¿De un ala de qué? ¿De mariposa? ¿De ave? ¿De ángel? ¿De avión? De avión no pudo ser porque no existían aviones en la época de Martí. No debemos ser ingenuos, amigos. Los poetas no escriben siempre a partir de sus experiencias, sino a partir de sus ilusiones o de aquello que les gustaría que les sucediera. ¿Eh? Que les sucediera o que les hubiera sucedido. No puedo tener una mujer, dice el poeta. ¡Claro que puedo! ¿Cómo? Bueno, en el poema. En el poema, escribiendo como si aquello que no pudo ser hubiera sido. Ahí, en el poema, es mía.
Mía, aunque tú vayas por otro camino y que jamás nos ayude el destino, nunca te olvides, sigue siendo mía. Mía, aunque con otro contemples la noche y de alegría hagas un derroche, nunca lo olvides, sigue siendo mía, mía, porque jamás dejarás de nombrarme y cuando duermas habrás de soñarme hasta tú misma dirás que eres mía. Siendo mía.
Señoras y señores, es Carlos Cuevas interpretando Mía, el precioso bolero de Armando Manzanero. El 16 de abril de 1895, como les decía ayer, un mes y tres días antes de morir, José Martí, ya en Cuba, le escribe una carta a la familia Mantilla, a Carmita, la madre, y a sus cuatro hijos. Una carta preciosa a la que pone fin con una frase sutilísima, donde Martí parece empeñarse en salvar, al menos ante sus hijos, la honra de aquella mujer que tanto lo había querido y acompañado, Carmen Millares de Mantilla. Ayer solo alcancé a leerles el primer párrafo de esta carta. Voy a releerlo y a leer los demás porque es una de las cartas más bellas de José Martí. Carmita querida y mis niñas, y Manuel y Ernesto, en Cuba les escribo a la sombra de un rancho de yaguas. Ya se me secan las ampollas del remo con que alé a tierra el bote que nos trajo. Éramos seis, llegamos a una playa de piedras y espinas y estamos salvos en un campamento entre palmas y plátanos con las gentes por tierra y el rifle a su lado. Yo, por el camino, recogí para la madre la primera flor, helechos para María y Carmita, para Ernesto una piedra de colores. Se las recogí como si los fuese a ver, como si no me esperase la cueva o la loma, sino la casa abrigada y compasiva que veo siempre delante de mis ojos. Escuchen esto ahora. Es muy grande, Carmita, mi felicidad. Sin ilusión alguna de mis sentidos, ni pensamiento excesivo en mí propio, ni alegría egoísta y pueril, puedo decirte que llegué al fin a mi plena naturaleza y que el honor que en mis paisanos veo, en la naturaleza que nuestro valor nos da derecho, me embriaga de dicha con dulce embriaguez. Solo la luz, esta es una frase maravillosa, solo la luz es comparable a mi felicidad. Pero en todo instante le estoy viendo su rostro piadoso y sereno, y acerco mis labios a la frente de las niñas cuando amanece, cuando anochece, cuando me sale al paso una flor nueva, cuando veo alguna hermosura de estos ríos y montes, cuando bebo, hincado en la tierra, el agua clara del arroyo, cuando cierro los ojos, contento del día libre. Ustedes me acompañan y rodean, las siento calladas y vigilantes a mi alrededor. A mí, solo ellas me faltan. A ellas me pregunto qué les faltará. ¿Podrán irse salvando? Mi poca ayuda, ¿cómo la habrán repuesto? Cuba, miren qué maravilla esto. Cuba ya tiene escritos sus nombres con mis ojos en muchas nubes del cielo y en muchas hojas de árboles. Mi dicha de hombre útil, les sigue diciendo Martí a Carmen Millares y a sus hijos, mi dicha de hombre útil hace mayor el pesar de que no me la vean. ¿Recordarán así a su amigo con tal lealtad, con tanta vehemencia? ¡Ah, María! Si me vieras por esos caminos contento y pensando en ti con un cariño más suave que nunca, queriendo coger para ti, sin correo con que mandártelas, estas flores de estrella, moradas y blancas, que crecen aquí en el monte. Voy bien cargado, mi María, con mi rifle al hombro, mi machete y revólver a la cintura, a un hombro, una cartera de 100 cápsulas al otro, en un gran tubo, los mapas de Cuba y al pecho tu retrato. El papel se me acaba y al correo no puede ir mucho bulto. Escribo con todo el sol sobre el papel. Véanme vivo y fuerte y amando más que nunca a las compañeras de mi soledad. a la medicina de mis amarguras. De acá no teman, la dificultad es grande y los que han de vencerlas también. Carmita pedirá a Gonzalo que le deje leer lo que hay de personal en la carta que le envío. Manuel Bueno, trabaja. Carmita, escríbele a mamá. Carmita, hija y María se educan para la escuela. Una palma y una estrella vi, alto sobre el monte, al llegar aquí antier. ¿Cómo no había de pensar en Carmita y en María? Y escuchen esto. Y en la amistad de su madre, al ver el cielo limpio de la noche cubana. Quieran a su Martí.
En mi alma mortal soledad, y aunque quiera sonreír, siempre acabo por llorar. Cuánto en mi pecho se clava tu adiós, porque tu aliento ya no es para mí. Toda mi amargura te quiere decir, vuélveme a querer como antes me querías, vuélveme a besar igual que tú lo hacías, porque sin tu amor
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, es el grupo Mocedades interpretando una canción titulada Hay Amor.
Eres arena de mar, hay amor, frente de escarcha, sombra y sol, de mis mañanas, hay amor, frágil como el cristal, fuerte como un ciclón. Tan alto que
te puedo alcanzar. Ay, amor, ay, amor. Caminante de mil caminos. Ay, amor, ay, amor. De miradas y de latidos. Ay, amor, que se rompe el alma cuando hablo de ti.
Que me diste a beber amor.
Que no puedo vivir sin ti.
Ay, amor, ay, amor. Caminante de mil caminos. Ay, amor, ay, amor. De miradas y de latidos. Ay, amor, que se rompe el alma cuando hablo de ti.
Que me diste a beber. No puedo vivir sin ti.
Señoras y señores, antes de continuar, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí con nosotros, y por supuesto a Danielo Fuentes Cortés, nuestro operador, nuestro técnico de sonido. Gracias a los dos, y quiero instarlos a continuar escribiéndonos. Aquí he recibido 5 correos durante el programa, correos que voy a agradecer en su momento. Nada, ya lo saben, aquellos que no recuerden nuestro correo pueden escribirnos a esta dirección. entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Yo acabo de leerles esa carta estremecedora de Martí, dirigida a Carmen Millares de Mantilla y a sus hijos, ¿no? Y solamente quiero volver a la frase final. Martí dice que recorriendo Cuba ve una palma, ve una estrella, ve un monte. Que cómo no había de pensar, viendo todo eso tan bello en Cuba, donde él era feliz en esos momentos, a Carmita Millares de Mantilla y a María. Y termina la carta con esta frase tremenda. Y en la amistad de su madre, al ver el cielo limpio de la noche cubana. ¡Qué maravilla, señoras y señores! Les está diciendo a sus hijos y nos está diciendo a nosotros que esa era una mujer limpia, honrada, y que por eso el cielo limpio de Cuba se la recordaba. ¡Qué maravilla! En fin, ahora bien, ¿qué sintió Carmen Millares Mantilla? O de Mantilla, ¿qué sintió Carmen Millares de Mantilla cuando supo que Martí había muerto? Hay una carta dada a conocer por Nidia Sarabia, en su libro La Patriota del Silencio, que es vale la pena también releerla, ¿no? Es un libro publicado en 1990, donde vemos a Carmen dirigirse a una amiga, Irene Pintó, y decirle lo siguiente. Escuchen ustedes cómo se sentía Carmen Millares cuando supo de la muerte de José Martí. «Puedes imaginarte», le dice a su amiga, «el estado de desolación en que estaré sumida. Este es el más grande de los pesares que ha podido caer sobre mi alma. No sé cómo tendré valor para soportar tanto dolor. Te juro que si no fuera por estos hijos míos, bajaría la cabeza y me dejaría llevar por esta pena que acaba con mi vida». Así se sentía Carmen Millares ante la muerte de Martí. «Toda mi felicidad», le dice a su amiga, «se ha ido con él. Ya para mí el sol se eclipsó y viviré en eterna tiniebla. Yo no puedo realizar esta desgracia. No comprendo tanta fatalidad. Martí se había fundido en nuestras almas de tal manera que éramos criaturas felices por el cariño tan grande y desinteresado que nos teníamos. Tú, mi querida amiga, lo sabes mejor que nadie. Así que piensa cuál es mi dolor». Ahí tienen a ustedes a una mujer realmente, vaya, dolida, profundamente adolorida por la muerte de este hombre. Y luego, el 24 de julio, le escribe a otra amiga, Carmita, una amiga llamada Clara Pujals de Quintana, y le dice lo siguiente: Ya tú te puedes figurar, querida amiga, lo que habrá sido para mí y mis hijos la horrible desgracia de la muerte de nuestro inolvidable Martí. Esta es una cosa que cada día que pasa me parece más imposible de realizar. ¡Qué hombre tan grande! ¿Y qué falta le va a hacer a Cuba y a los cubanos? Carmita, mi hija, fíjense, Carmita, la hija de Manuel Mantilla, Carmita, mi hija, está tan abatida que yo, que no puedo con esta pena, tengo que sobreponerme para animarla a ella. María, al fin, es más joven y ella todavía no puede darle todo el valor a esta desgracia. Es decir, que a la muerte de Martí, María Mantilla era una muchacha tan joven que no se percataba de lo que había sucedido a cabalidad. Sin embargo, Carmita Mantilla, la hija del matrimonio Mantilla, estaba tan abatida que la madre tenía que sobreponerse al dolor de ella, la madre, para consolar, amigos, a su hija. Amigos, María Teresa Vera y Lorenzo y Herrezuelo interpretando El Soldado. Entre los documentos que inclinan a muchos estudiosos a dar por incuestionables los amores de Martí y Carmita Millares de Mantilla, los amores más escabrosos, esos que pueden haberse iniciado en 1880, estando vivo Manuel Mantilla, hay dos documentos difíciles de obviar. Y uno de ellos, el primero que voy a compartir con ustedes, el más importante quizás de todos los que he compartido con ustedes en esta serie, el primero de ellos es un fragmento de una carta escrita por la propia María Mantilla a su hijo César Romero el 9 de febrero de 1935. 1935. No olviden quién fue María Mantilla y lo que se ha sospechado siempre, que puede haber sido hija de José Martí porque nació a finales de 1880 y a principios de ese año su padre se había hospedado en la casa Mantilla. La carta, esta carta que tengo aquí ante mí, que es una copia fotostática del original, la carta está escrita en inglés. Recuerden que María Mantilla nació en Nueva York. Yo tengo esta copia del sobre donde esta carta fue enviada y de la página donde aparece este párrafo. Y no puedo asomarme a ellos sin sentir que estoy cruzando una línea que no debería cruzar. Sin sentir que estoy metiendo la nariz donde no me corresponde. Sin sentir que estoy asomándome a una verdad incómoda, amigos. Pero la carta ya se ha publicado. Y no creo que una serie de programas como estos deba prescindir de ella. En este párrafo al que me refiero, María Mantilla, la hija menor de Carmen Millares, le dice a su hijo César Romero, refiriéndose a Martí. Y esto que voy a leerles es una traducción. Tengo conmigo el documento en inglés. Fue un hombre muy conocido y muy admirado en los países de la América del Sur y Centroamérica. No digas que fue mi tío. Yo quiero que sepas, querido, que él fue mi padre. Y yo quiero que tú te sientas orgulloso de eso. Algún día hablaremos mucho sobre esto, pero claro, esto es solamente para tu conocimiento y no para la publicidad. Este es, dice María Mantilla, mi secreto. Y papá, papá es el esposo de ella, el padre de César Romero, y papá lo sabe. Bueno, creo que esto es bastante sobre la historia de la familia. Es decir, que existe esta carta enviada a un escritor por César Romero, quien, si todo esto es cierto, fue nieto de Martí, donde María Mantilla se declara hija de José Martí. Obviamente, alguien se lo dijo a alguna altura de su vida, y quizás no fue ni siquiera la madre, fue una amiga de la madre. De modo que es difícil refutar un testimonio como este. Que la propia María Mantilla reconozca que Martí fue su padre y lo reconozca ante un hijo, no ante la prensa. Es decir, que le decía la verdad.
Se van perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba, como recuerdo a mi padre que con eso sonreía mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio, primero con qué lentitud avanza. Como quería ser grande, recuerdo para no quedarme. quedarme en casa y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo, porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno.
Amigos, es Alejandro Fernández interpretando una preciosa canción titulada Cuando yo quería ser grande. El otro testimonio que he traído conmigo es muy distinto al que acabo de compartir con ustedes, pero no menos digno de ser tenido en cuenta. Se trata de unas palabras de María Teresa Vances, la viuda de Pepe Martí, el hijo legítimo de José Martí. Unas palabras de esta mujer recogidas por Nidia Sarabia, la autora del libro La Patriota del Silencio, un libro sobre Carmita Millares de Mantilla. Recuerden ustedes que José Francisco, el niño que inspiró a Ismaelillo, nació en Cuba en 1878. Fue llevado por su madre, Carmen Zayas Bazán, a Nueva York a visitar a Martí en varias ocasiones y debe de haber sido testigo triste de la tirantez que existía entre sus padres. María Teresa lo sobrevivió. Pepe Martí, el hijo de Martí, murió en 1945 a los 66 años y fue testigo, María Teresa, su viuda, de los grandes actos que se organizaron en Cuba en 1953 para celebrar el centenario de Martí, de su suegro. Y entre esos actos estuvo la visita de María Mantilla a la isla. Escuchen lo que María Teresa Vances, la nuera de Martí, que por supuesto no lo conoció, le dijo a Nidia Sarabia. ¿Cuál no sería mi sorpresa al anunciar, estaban en un acto público, al anunciar la llegada de María Mantilla? Cuando la vi por primera vez en persona y bastante cerca, me impresionó el parecido que tenía con Pepe Martí, mi esposo, ya fallecido. No podía creer que ese parecido físico guardara relación con Pepe. A medida que la veía conversar con los que la rodeaban, me percataba de que en sus ademanes, su sonrisa, su forma hasta de sentarse, aparte del parecido físico como la cara, las manos, eran tan iguales a las de Pepe Martí, es decir, su esposo, amigos, que no pude menos que convencerme de que existía un parentesco entre ambos, es decir, entre su marido que había muerto, y María Mantilla. No obstante mi observación, dice María Teresa Vances, mi intuición femenina. No fuimos presentadas y de inmediato abandoné el lugar. En realidad me impactó ese parecido, aunque no tenía nada para probarlo. María Mantilla, termina diciendo, era una mujer distinguida. Había mucho de ella en mi esposo, Pepe Martí y Zayas Bazán. Es decir, había mucho en María de Pepe. ¿Y quién pudo ser Pepe? ¿Su hermano? ¿Su hermano? A Pepe lo tuvo Martí con Carmen Zayas Bazán en 1878. A María puede haberla tenido con Carmen Millares de Mantilla en 1880. La viuda de Pepe reconocía en María Mantilla a la hermana de su esposo, a su cuñada.
En un llano tan inmenso como el cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo. En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo, voy a construir un barco para que navegue el sueño.
En un universo negro como el ébano más puro, construir de blanco nuestro amor para el futuro. Cerrada, voy a detener el tiempo para soñar a tu lado, que nuestro amor es eterno.
Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento.
Y así, señoras y señores, con India y Marc Anthony interpretando esta canción titulada Vivir lo Nuestro, vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana, el lunes y el martes, vamos a tener invitados, pero el miércoles yo quiero hacer dos cosas. Conversar con esa amiga a la que me referí ayer sobre este capítulo de la vida amorosa de Martí, escuchar su opinión y ofrecerles a ustedes el resultado de una pequeña investigación que se me ha ocurrido hacer. Antes de juzgar a Martí y a Carmen Millares de Mantilla, recuerden la frase del propio Martí que les leí hace varios días. Habla por ellos dos. La única flaqueza admisible es la aspiración de ser amado. Hasta pronto.
Quiero para que el mundo lo sepa, que somos uno del otro y jamás nos dejaremos. Y aunque nadie nos entienda por nuestro amor, viviremos.